Buenos días, familia, ¿cómo estamos? Qué bueno, porque yo estoy con la guatita apretada, pero ya. Bueno, no puedo partir si no parto orando, porque si no, no va a salir nada. Padre amado, Señor, yo te pido que esta mañana, Padre Santo, tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo sea el que guíe esta reunión. Señor, que sea tu voluntad y que cada palabra que salga de mi boca sea también, Señor, saliendo de tu corazón para enseñanza y edificación de tu iglesia, Señor. Padre, que todo lo que hoy día pase sea para tu honra y solo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿tenemos la diapo hoy? Sí, ya. Lo que vamos a compartir hoy día en la mañana, yo le puse directo a la mesa al rey. Seguramente es una historia súper y archi conocida por muchos de ustedes, pero por alguna razón Dios la trae a mi... Uy, no quiero avanzar esta cosa. Dios la trae a mi corazón nuevamente para ser compartida. La siguiente, por favor. Bueno, les voy a contar una historia, como dije, que muchos ya conocen. Para poner un poco en contexto la historia, alrededor del año 1050 a.C., gracias, y después de que Israel ya había sido liberado, ¿cierto?, de mano de los egipcios, el pueblo de Israel le pidió al juez y profeta Samuel que les diera un rey. Entonces, cuando Samuel escuchó esto, y se lo piden en 1 Samuel 8:5, donde dice: "Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano, tus hijos no son como tú, danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones". Entonces, el pueblo le pidió un rey hombre, una persona para que guiara el pueblo de Israel. No contentos con tener a Dios, ¿cierto? Ese fue un tiempo súper complicado para el pueblo. No estuvieron conformes con la salvación de los egipcios, murmuraron, ahora pidieron un rey. Al pasar esto, Samuel se molestó, pero fue a consultar con el Señor. Dios le dijo que hicieran lo que el pueblo estaba pidiendo. Le dijo Samuel: si ellos piden un rey, dales un rey, total. Ya me han abandonado tantas veces, han hecho falsos ídolos, han murmurado. Entonces Dios igual ya estaba como triste con nosotros porque le estábamos fallando. Pero le dijo: les vamos a dar un rey, pero con ciertas condiciones. Y esta es la advertencia que Dios le hace al pueblo de Israel. La siguiente, porfa. Ahí sí, ya, dice. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales, otros capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y cosechar los cultivos del rey. Otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivo. Se los dará a sus oficiales. Tomará, la siguiente por favor. Tomará una décima parte de su grano y de sus cosechas de uva, la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas, les asignará lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la décima parte de su rebaño y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán alivio de este rey que ahora pide. Pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel y aún así todavía queremos un rey, dijeron ellos. Imagínense, con toda esta lista que Dios les dice, vamos a poner un rey, pero el rey les va a quitar sus esclavos, el rey va a hacer que sus hijas trabajen para él, el rey le va a pedir lo mejor de sus cosechas, porque esto es lo que hace un rey hombre, ¿cierto? Se beneficia también de, para su propio bien. Y aún así, el pueblo dijo, no importa, queremos un rey. Esta es la terquedad de nosotros, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces, se eligió al rey. Dios le pidió a Samuel que ungiera a Saúl como rey de Israel. Saúl era el hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña de las 12 tribus. Era un hombre muy alto, moreno y hermoso de apariencia, dice la Biblia. Cuando el Señor lo llamó, Saúl estaba buscando unos burros que se le habían perdido. Se le habían perdido y el papá lo mandó a buscar unos burros, entonces estaba en eso cuando se encontró con Samuel y lo unge rey. Saúl gobernó durante 42 años, donde el Espíritu de Dios estuvo con él, ganó batallas. Pero en algún momento Saúl dejó de hacer la voluntad de Dios y comenzó a hacer su propia voluntad. Y es en este momento donde Saúl empieza a perder el apoyo de Dios a su reinado, porque si bien es cierto, fue ungido por Dios, Dios pidió que fuera él, y era un hombre totalmente sencillo, era un hombre que andaba buscando los burros, él no era un capitán de guerra, él no era un gobernador, y al entender esta palabra a mi corazón también vino mucha paz, porque pude entender que Dios no nos busca por lo capacitado que estamos para trabajar. Dios nos busca por nuestro corazón, por lo que Él puede ver en nosotros, que va más allá de todas las capacidades, de las profesiones, de cuán preparados estemos. Así que cuando Dios te llame a trabajar en algo aquí en la iglesia, levanta tu mano y di amén, porque Él sabe que tú puedes. Eso. Bueno. Como dije, después de un tiempo, de un largo tiempo, Saúl empezó a hacer su propia voluntad en el reinado. Por ejemplo, en un momento ellos estaban en una batalla y Samuel dijo, no partas la batalla hasta que yo llegue en el séptimo día y haga las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz para que el Espíritu de Dios esté contigo y gane las batallas. Era el séptimo día, pero todavía no se terminaba, y Saúl se puso muy nervioso porque empezó a ver que avanzaba el ejército sobre él, el ejército que venía en contra, y que sus soldados estaban nerviosos, empezaron algunos a arrancar. Entonces Saúl se apuró, vio que no llegaba Samuel, y él hizo el sacrificio, hizo la ofrenda quemada, la ofrenda de paz, y en eso que está haciendo la ofrenda, llega Samuel. Y Samuel le dice, pero Saúl, ¿qué has hecho? Ay, es que me puse nervioso, como vi que tú no llegabas. Desobediencia. El segundo caso que nos menciona la Biblia es que en algún momento Dios le pide a Saúl que vaya y pelee contra los amalecitas y que elimine a toda esa generación porque ellos habían destruido al pueblo israelita, mucho tiempo los habían afligido. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Fue, peleó, pero antes incluso de pelear y de terminar la pelea y hacer lo que Dios le había encomendado, lo que hizo Saúl fue preocuparse de recuperar los tesoros, del ganado, de todo lo que podía sacar provecho, y aparte dejó al rey de los amalecitas con vida. Entonces, otra vez, Saúl desobedeció a Dios. Cuando esto pasó, ahí Dios se enojó mucho y fue y quitó su espíritu sobre el gobierno de Saúl y aparte lo dejó con un espíritu atormentador. Entonces ahí Dios dejó de estar con Saúl y le pidió a Samuel que ungiera a otro rey, ¿cierto? La siguiente, porfa. Entonces Dios le pidió a Samuel que fuera a Belén y que ungiera como nuevo rey al menor de los hijos de Isaí, que se llamaba David. Era un joven trigueño, apuesto y de ojos hermosos, según la Biblia. Eso es lo que dice. No yo, no lo conocí. Era pastor de ovejas, otra vez, Dios no eligió a un gran gobernador, así un gran tipo con estrategias. No, eligió un pastor de ovejas, ¿sí? Qué bueno, ¿cierto? Porque a Dios le servimos todos. Pero David tenía una característica que agradaba mucho a Dios, y que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso para él es muy, muy importante. Así que en secreto y frente a su familia, Samuel ungió a David, aunque este no ejerció su reinado hasta que Saúl murió, pero fue ungido ese día, un jovencito, chiquitito, creo que 12 años tenía cuando fue ungido. La siguiente, por favor. Bueno, como el Espíritu de Dios había dejado de estar con Saúl y Dios le había mandado un espíritu atormentador, Saúl no podía dormir, no podía descansar, no podía conciliar el sueño. Entonces estaba como, veía trastornos, alucinaciones, entonces estaba como medio loquito. Y sus siervos un día le dijeron, mira, hay un joven que es hijo de Isaí, que toca súper bien el arpa, entonces a lo mejor si él toca para ti, tú te vas a poder relajar, vas a poder sanar, ¿qué te parece? Y Saúl accedió, mandó a buscar a este hijo que era obviamente David, ¿cierto? Y efectivamente, David tocaba para el rey y los tormentos del rey se iban y él encontraba paz. Y con esto David comenzó a ganar la estima de Saúl. Así que esta fue la primera relación que tuvieron en el fondo rey contra rey, ¿cierto? Uno ungido y el otro ejerciendo, pero los dos eran rey en ese momento. La siguiente, porfa. Bueno, en otro momento, este David hizo muchas cosas. En un momento, él, como era el más pequeño de los hermanos, sus hermanos mayores estaban en el ejército del rey Saúl. Y su padre les dice, anda a vigilar a tus hermanos para ver cómo están y todo. Llegó David a donde estaban sus hermanos, y esto era una guerra, justo un enfrentamiento entre, estaban en una colina el pueblo de Israel, y en otra colina estaban los filisteos, así como frente a frente, echándose la choría, ¿cierto? Así como voy. Y en ese momento que estaban ahí frente a frente, llega David a ver a sus hermanos, a llevarle una colación, una cosita ahí mandada por sus papás. Cuando aparece entre medio del ejército de los filisteos un gigante de casi 3 metros de altura, que obviamente a todos los israelitas los dejó así como congelados porque eran 3 metros. Y el gigante se burlaba del pueblo, les decía pero de todo, se reía de ellos y los desafió. Les dijo, desafío a uno de ustedes, de todos los soldados que estaban con Saúl, a que pelee conmigo. Y si uno de ustedes me gana, nosotros seremos sus esclavos. Entonces el rey Saúl se puso a dar recompensa. Dijo, ya, po, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Y todos y para atrás, po. Ninguno quería animarse. Y dijo, bueno, el que salga a pelear, yo les daré una recompensa. Y esta recompensa consiste en la mano de una de mis hijas. Buena recompensa, ¿cierto? Se va a ser príncipe. Y toda la familia de esa persona que gane va a quedar libre de impuestos para siempre. Toda la familia. Y aún así, todos para atrás. Así como, que era un gigante, eran 3 metros, entonces era mucho, mucho. Y David no, pues. David empezó así como, ¿y qué se cree este? ¿Qué se cree este que viene a decir cosas de nosotros si nosotros tenemos a Dios? Po. Entonces llegaron los rumores a Saúl de que David quería pelear. Y Saúl lo conocía porque tocaba para él y lo veía flaquito ahí con el arpa. Y habla con él y dice, David, no sé ahí cómo, po. No, mira, un gigante, tú. Entonces David le dice, no, por rey. Si mire, yo soy pastor de ovejas en mi casa. Y cuando me han tratado de quitar las ovejas, una vez me la trató de quitar un león y un oso, y yo los defendía a las ovejas y los maté, los pesqué de la quijada y hasta que murieron, los maté. Entonces, el mismo Dios que estuvo conmigo cuando yo maté al oso y al león, van a estar conmigo cuando yo pelee con este gigante. Y eso convenció a Saúl, lo convenció. Entonces Saúl le dijo, ya, bueno, pero ponte mi armadura. Pues le pone la armadura y Saúl era grande. O sea, vimos que era moreno, alto, y David era chiquitito. Entonces él puso la armadura y no podía ni caminar. Así como... Entonces David dijo, no, yo no puedo pelear con esto. Se sacó toda la cuestión y dijo, yo necesito solo, miró, 5 piedras planitas de arroyo que se la echó al bolsillo y su palo de pastor, su vara de pastor. Y con eso se preparó y corrió a miércoles, ¿cierto? Al enfrentamiento. Uno de allá y otro de acá. Cuando ya estaban relativamente cerca, David pescó una de sus piedras con la onda, la toma y se la lanza al gigante y le cae justo aquí en la frente. Entonces eso hizo caer al gigante, porque el gigante estaba súper armado también, pues tenía casco, bota, pues todo, todo, pero justo aquí en la frente no tenía nada. Entonces la piedra le llega aquí en la frente y eso hizo caer al gigante. Cuando el gigante cae, David corre, saca la espada que tenía el mismo gigante y le corta la cabeza. Así gana la batalla David, al asombro de todos, porque no tenía de dónde. O sea, yo creo que nadie había echado menos fichas por él que nadie. Y gana David. Y Saúl, sorprendido, obviamente se gana la estima de Saúl, que finalmente tiene que darle la mano de una de sus hijas. Y David, ese día, por favor, la siguiente. Desde ese día, David se queda a vivir en la casa de Saúl. Porque antes él iba, tocaba el arpa y se devolvía a la casa de los papás. Desde ese día que ganó la batalla contra Goliat, Saúl lo invita a vivir ahí para que le toquen sus tormentos, para que lo ayuden sus batallas. Entonces, a partir de ese día, Saúl pidió a David que se quedara a vivir con ellos. Así conoció a Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl. Hizo una amistad preciosa con David. Hacían sus travesuras juntos, eran jóvenes. Cultivó una hermosa amistad. La Biblia dice que tenían un vínculo entre ellos, que Jonatán amaba tanto a David como a sí mismo. Era una relación de hermanos inseparables. Pasaban mucho tiempo juntos. Todo lo que Saúl le pedía a David, este lo hacía a la perfección. Batalla que lideraba era ganada. Tanto así que Saúl lo nombró después comandante sobre sus hombres de guerra. Pero al pasar el tiempo y ver que el pueblo le cantaba y festejaba los triunfos de David, porque el pueblo también le puso ahí, ¿cierto?, su gotita, llegaba David de los triunfos y decían, Saúl mató a 1,000, pero David a 10,000. Entonces Saúl estaba súper picado, decía, ¿cómo? O sea, le están cantando a David en vez de a mí, que soy el rey. Y empezó a sentir celos. Celos que lo fueron enfermando, celos que lo fueron consumiendo. Y fueron tanto los celos de Saúl que comenzó a conspirar y a formar en su cabeza planes para poder eliminar a David, porque no quería tenerlo ya más dentro de su gente. En un momento le comenta a Jonatán que quiere matar a David. Y como Jonatán amaba a David como un hermano, le dice, no, papá, te estás imaginando cosas. Y David es totalmente leal a tu reinado, él nos ayuda, él es ayuda para ti. Y Saúl se convencía y decía, bueno, sigamos. Pero después volvían los tormentos otra vez. Hasta que un día, mientras David estaba tocando el arpa, volvió el espíritu atormentador a Saúl y Saúl le tiró una lanza para matarlo. Pero David lo esquivó y se asustó y se dio cuenta de los planes de Saúl. Se dio cuenta que Saúl lo quería matar. Entonces arrancó. Y arrancó a su casa con su esposa Mical, que era una de la segunda hija del rey Saúl. Y le cuenta. Y entre Mical y Jonatán, finalmente, la historia, para hacerla breve, ayudan a que David huya. Tenía que huir porque si no Saúl finalmente lo iba a matar. Ya le había advertido a sus hombres de confianza que mataran a David, así que huyó. La siguiente, por favor. Luego de llevar años huyendo de los ataques de Saúl, porque Saúl sabía que David estaba ahí, iba con el ejército y David arrancaba y así se lo llevaron años. donde no lo pudo atrapar. Tampoco David siendo rey, tampoco David quiso hacer nada contra Saúl, porque él reconocía que Saúl había sido un rey ungido por Dios. Entonces él no iba a ser el que lo eliminara, sino que siempre pensó que Saúl iba a morir o en una batalla o que Dios iba a hacer algo, pero que él no iba a ser el que lo iba a matar. Él iba a asumir cuando Saúl muriera, pero no en sus manos. Entonces, luego de que llevaban años así persiguiéndose, hubo una batalla. Y en esta batalla, Saúl, al verse perdedor de la batalla, él mismo se mató, se apoyó contra su espada, porque sabía que ya iba a morir, se apoyó contra su espada y se mató, se quitó la vida. Y a su hijo Jonatán, él murió en el campo de batalla. En ese tiempo, se estimaba que si moría un rey, si se ganaba la guerra contra ese rey, había que eliminar al rey y a toda la familia, cosa de que ninguna generación más adelante se levantara contra el nuevo rey y dijera, no, el reinado es mío, y se armara una guerra. Entonces, murió Saúl, había que matar mamá de Saúl, papá de Saúl, hijos, nietos, sobrinos, primos, todo. Había que eliminar a la familia completa. Y en eso a eso se fue, después de que muriera el rey, se fue el ejército, ¿cierto? A matar. Al escuchar la nodriza del nieto de Saúl, hijo de Jonatán, que se llama Mefiboset, escuchó que venía, que había muerto Saúl, que había muerto Jonatán, entonces ella sabía lo que venía, pues, que iban a matar al niño que ella cuidaba y a toda la familia. Ella tomó al niño en sus brazos y corrió, huyó del lugar, lo protegió y corrió fuerte a un lugar donde nadie los pudiera encontrar. Pero en ese minuto, cuando ella iba corriendo con el niño se le cae. Y al caerse quedó lisiado de sus dos piernas. No pudo nunca más caminar. El niño en ese momento tenía 5 años. Entonces era muy pequeñito. Ella, por salvar la vida, en el fondo sufrió un accidente. La siguiente, porfa. Bueno, ella huyó a un lugar donde nadie los pudiera encontrar. Ella huyó a Lodebar. Lodebar es un lugar y su nombre, Lodebar, significa sin palabra, que no da fruto, es una tierra de dolor, de miseria, de oscuridad, de soledad, de desesperanza. Ahí se refugiaron por años. La nodriza, ¿cierto?, que es una nana hoy día, no sé, que lo cuidó desde nacer, ahí se lo llevó. Entonces, estamos viendo a un niño al cual le fue robado su identidad. Él era nieto del rey y se fue a vivir como un niño lisiado, pobre, en la miseria, en Lodebar. Esto no era lo que es, no eran los planes originales de Dios con Mefiboset. Había sido robada su identidad. Siguiente, por paralelo a esto, ya con la muerte de Saúl y todo, David asume como rey. David, fungido 3 veces, como les dije en un principio, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pasaron 7 años para que todas las tribus de Israel lo reconocieran. Por eso fue ungido 3 veces. Fue ungido la primera vez por el rey, por Samuel, cuando era chiquitito. Después fue ungido por otros sacerdotes y fue reconocido solamente por 2 tribus, por la tribu de Benjamín y por otra más. Y después de 7 años fue nuevamente ungido y ahí las 12 tribus ya lo reconocieron como rey, le brindaron su apoyo y él se estableció su reinado. David, mientras gobernaba, un día recordó todo lo que había vivido en el palacio con Saúl. David, a pesar de que Saúl lo había perseguido, de que lo había querido intentado matar, siempre tuvo amor por la familia de Saúl, sobre todo por su amigo Jonatán, y mucho respeto. Él nunca habló mal de Saúl, nunca quiso pelear contra Saúl, siempre fue muy leal y muy respetuoso de lo que Dios había hecho, porque si Dios lo había ungido a él, él no era quien para juzgarlo por sus errores. Y eso es algo súper valorable de David, porque nosotros hoy día es súper fácil ver a alguien, no sé, un líder, quien sea, y decir, chuta, si es líder, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Y resulta que Dios tiene propósitos con las personas. Dios tiene propósitos y enseñanzas y disciplinas con todos, con todos, con nivel, sin nivel, con nombre, sin nombre. Y nosotros no somos los que debemos juzgar, nosotros somos aquellos que debemos apoyar y que debemos creer en lo que Dios hace. Si Dios unge, eso es lo que importa, no lo que veamos nosotros. Recordemos que Dios trabaja en lo invisible. La siguiente, porfa. Bueno, David recordó que cuando él y Jonatán eran amigos, eran jóvenes, se hicieron una promesa mutua y se puso a recordar mientras estaba en el palacio. Y la promesa está en 1 Samuel 20, del 14 al 15, si quieren me acompañen, por favor. Y dice: que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre, eso dice Jonatán. Que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con fiel amor aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Esta fue la promesa que se hicieron mutuamente. Mientras ellos vivieran, se iban a tratar con el amor del Señor. Y si uno de los dos moría, ¿cierto? Tenían que tratar a su familia también con ese fiel amor. Aunque ya no tuvieran problemas, aunque ya no tuvieran enemigos ni nada, era recordar a la familia por el amor que ellos tenían. Así que en honor a esa promesa, el rey hizo llamar a Sibas. Sibas era un sirviente en la casa de Saúl, que ahora servía en la casa de David. Y le pregunta: Sibas, ¿hay alguien de la casa de Saúl que todavía viva? Y Sibas recuerda y le dice: sí, señor, hay alguien. Es el hijo de Jonatán y se llama Mefiboset. Y le dice: ¿y dónde está? Señor, él vive en Lodebar. Y tráiganmelo. Pero Lodebar es Lodebar, ¿cómo vamos a ir hasta allá? Y Lodebar, ¿usted sabe lo que es Lodebar? Es una tierra inhóspita, una tierra que no es para vivir, es una tierra llena de dolor, de sufrimiento. Listo, Sibas va a buscar a Mefiboset y lo trae a presencia del rey. Entonces, cuando llega, Mefiboset estaba súper asustado porque lo mandaron a buscar y el pobrecito llegó, se arrastró porque no podía caminar. Se arrastró hacia la presencia del rey, se postra y David se acerca a él y le dice: no tienes que postrarte frente a mí porque tú eres hijo de rey, tú eres nieto de rey. Entonces, yo hice una promesa con tu padre y por la promesa que hice, yo hoy día te devolveré todo lo que la vida te ha quitado. Te sentaré a mi mesa, te vestiré con mis ropas, te daré de mi comida y nunca más conocerás de miseria. Imagínense lo que tiene que haber sentido Mefiboset, que vivió toda la vida robado, toda la vida como en la miseria, en el abandono. Hoy día había sido llamado por el rey. Y había sido llamado a vivir en su palacio, a tener comida todos los días en su mesa. Y no cualquier comida, era un puesto ahí en la mesa del rey, eran sus vestiduras. Le devolvió todo, le devolvió las tierras que eran de Saúl, el ganado, los esclavos. De un momento a otro recibió todo lo que su abuelo había perdido. Entonces, maravilloso como es Dios con nosotros, ¿cierto? Yo quiero llevar ahora toda esta historia a lo que pasa hoy día. Nosotros tenemos un rey, ¿o no? Y no necesitamos rey hombre. Nosotros tenemos un rey que es mucho más grande, que es mucho, es insuperable. Nosotros tenemos hoy día a Jesús con nosotros y que también hizo un pacto tremendo, que fue a la cruz, que murió por nosotros, que derramó su sangre y que hizo el pacto de amor más grande que cualquiera ha recibido en la humanidad. Y lo hizo por ti, lo hizo por ti, lo hizo por ti, por todos nosotros. No es por una clase exclusiva, lo hizo por todos nosotros. Entonces, la siguiente, porfa. Con todo esto, Dios me pide que te lleve a tu Lodebar. ¿Cuál es tu Lodebar hoy día? ¿En cuál estás viviendo? ¿Son tus finanzas? ¿Vives el Lodebar en tus finanzas? ¿En tu relación de matrimonio? ¿En tu depresión? ¿En tu trabajo? ¿Tu Lodebar acaso es tu falta de perdón? ¿Tu orgullo? ¿Tu falta de confianza? Lodebar es un lugar donde a veces nosotros pasamos. ¿Hay gente aquí que ha pasado por Lodebar algún momento? Pero ¿saben qué? Lodebar es un lugar de paso. No es un lugar para vivir. No es un lugar para permanecer. Entonces, hoy día Dios nos invita a que salgamos de Lodebar. Si tú hoy día te encuentras en un Lodebar, ponle el nombre que tú quieras, el nombre que tú estés viviendo. Yo no lo sé, pero tú y Dios lo saben. Entonces, encuentra tu Lodebar hoy día. Y Dios te invita a eso, a que lo identifiques y tomes la decisión de salir de ahí. Que digas, Señor, yo ya no quiero vivir en el Lodebar de mis finanzas, no quiero vivir ahogado, no quiero vivir asustado, quiero vivir en dependencia de ti, quiero sentarme a tu mesa, Señor. Yo quiero sentir lo que sintió Mefibosé, quiero sentir que estoy en la mesa del rey, que estoy con la ropa del rey. Señor, yo quiero sentir que se me devuelve todo lo que ha sido robado. Entonces Dios nos invita a esto hoy día, que todo lo que nos ha sido robado, Él lo devolverá. Comenzando por nuestra identidad. Nosotros no somos Mefibosé. Nosotros somos hijos del rey. ¿Cierto? Nosotros no somos cualquiera. Si el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. En su mano tiene grabado un tatuaje con el nombre de cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué creemos la realidad de estar en un Lodebar y de permanecer ahí si no es lo que somos? Somos hijos del rey. Y es lo primero que Dios quiere hoy día restablecer en nosotros. Identidad de hijos, de lo que somos. El Señor tiene un lugar preparado cada día en su mesa para nosotros. Y muchas veces somos nosotros los que no llegamos. Por diferentes situaciones, no llegamos a sentarnos a disfrutar de este banquete, que es maravilloso. Yo te pido que la siguiente, porfa, que tú puedas hoy día cerrar tus ojos y puedas en tu corazón encontrar cuál es el Lodebar que te está atando. ¿Cuál es el Lodebar que no te deja avanzar hacia la mesa del rey? ¿Cuál es ese Lodebar que no te deja disfrutar ser hija de un rey, hijo de un rey? Hoy es el día de dejarlo atrás. Y de decir, no pertenezco aquí, solo estoy de paso, pero llego a la mesa. Y eso es, el Señor quiere que hoy día nosotros estemos en la mesa del Señor.